¿Qué tal? Mi nombre es Eric Dávila y quiero darte la bienvenida a este podcast titulado Las reglas del juego que nadie conoce. En este podcast quiero compartir contigo tips, herramientas, experiencias y todo lo que pueda generar valor e impactar positivamente tu camino de emprendedor. ¡Comencemos! Muy buenas noches, bienvenidos a este episodio número 24 de este podcast. Hoy estaremos tocando un tema súper relevante en estos entornos de empresas cada vez más ágiles, más rápidas. Ya tuvimos un episodio en donde hablamos del liderazgo ágil y cómo es que un líder hoy en día tiene que empezar a llenarse de competencias y de habilidades que lo impulsen a ser cada vez más rápido. Pero hoy es un tema más enfocado hacia los equipos de trabajo, hacia las empresas que trabajan por proyecto, que generan servicios estructurados en donde una célula, un equipo de trabajo genera y desarrolla todo lo necesario para poder entregar ese servicio final al cliente o al usuario. Regularmente, estas formas de organización, estas estructuras de proyecto o estructuras por proyecto están dadas en empresas que tienen un entorno business to business, es decir, que se enfocan hacia clientes corporativos en donde se requiere de todo un proyecto a desarrollar, pero también aplica en pequeños empresarios que están construyendo su idea, su proyecto, en gente que piensa elaborar un producto digital, por ejemplo, una tienda online, o podrá ser algún tema de algún negocio digital. Entonces, ¿esto por qué funciona y hacia dónde voy con todo esto que les quiero platicar hoy? Hacia la forma de trabajo basada en una metodología llamada Scrum. Seguramente has escuchado este término porque hoy está muy de moda ser una empresa ágil o una empresa agile, ¿no? Como es mejor conocido en Estados Unidos. Y estas empresas agile vienen del concepto de desarrollo de software. De ahí se tomó una metodología que lo que hacía era dinamizar a los equipos de trabajo, haciendo que la entrega de ese producto hacia el cliente fuese muchísimo más rápida y que tuviéramos roles específicos y tiempos específicos para poder generar el trabajo necesario. Esto es muy diferente a la forma en la que actualmente gestionamos los proyectos. Regularmente, cuando te llega un cliente o si estás generando tu propio proyecto de emprendimiento en donde estás colocando las fechas para poder realizar, no sé, tu página web, la fecha para poder crear tus tarjetas, las fechas con los proveedores que te van a estar ayudando a realizar ciertas actividades o ciertas acciones que requieres dentro de tu proyecto, que lo mismo funciona para una empresa en un proyecto que está vendiendo. Hay ciertos roles, ciertas responsabilidades que se deben cubrir. Y pues bueno, todo esto es organizado por un project manager, por una persona que está como encargada del proyecto y el encargado de gestionar a los diferentes equipos dentro de la organización, que pueden ser ciertas figuras con roles específicos de proyecto, pero también pueden ser proveedores que están allá afuera, que tienen tiempos específicos, que han marcado ya también sus calendarios, y ese project manager es el encargado de hacer el enlace entre los equipos internos, externos y el cliente. Entonces, esto regularmente sucede en los entornos regulares, por así decirlo, normales, bajo un esquema normal de gestión de proyectos. Pero a diferencia de todo esto que acabo de comentar de este sistema de organización, el proyecto Agile o el proyecto basado en Scrum cambia la forma en la que se organiza y se gestionan los proyectos. Entonces, hoy en este episodio quiero hablarles acerca de esta metodología. ¿Conviene o no conviene que nosotros como emprendedores, como pequeños empresarios, empecemos a gestionar una cultura? Porque al final estamos acostumbrados, arraigados a esta forma de gestionar los proyectos de manera normal, pero ¿qué pasa cuando queremos incluir una nueva metodología para dinamizar, agilizar y detonar la producción rápida dentro de nuestros equipos de trabajo? Justo ese es el tema del día de hoy. Y hablando de esto, nada más para ponernos en contexto, te quiero contar que este tema salió justo por una serie de reuniones que he tenido en los últimos momentos de mi carrera, yo vengo de tocar temas de gestión del cambio en algunas organizaciones y me tocó participar en toda una estrategia de gestión del cambio a nivel nacional para Naturgy. Hoy Naturgy, antes llamado Gas Natural Fenosa, una empresa española que se dedica a todo el tema de gas. Y con ellos hicimos toda una estrategia de gestión del cambio para incluir el diseño de un nuevo software que iba a llegar, iba a detonar ciertos cambios en la estrategia comercial, y esto me dio justamente la visibilidad de una metodología Scrum. Nos tocó participar directamente con un equipo de España, de una de las consultorías más grandes llamada Deloitte, con Deloitte, que estaba desarrollando el software. Nosotros de este lado estábamos gestionando el cambio para poder detonar lo necesario y que la gente empezara a adecuarse al cambio, empezara a utilizar la herramienta, empezara a desarrollar su trabajo ahora basado en este nuevo modelo comercial. Y esto no fue todo, también estuvimos dentro de las reuniones en las que el equipo técnico de desarrollo de software estuvo desarrollando, estuvo implementando los cambios y las solicitudes que el propio cliente le estaba haciendo. Por lo tanto, yo tuve la forma de poder ver y experimentar, digamos, en carne propia cómo es que esta metodología funcionaba en los equipos, porque al final todo el proyecto que estaba unido en este equipo tenía que estar funcionando bajo la misma metodología. Teníamos que estar armando ciertos sprints en cierto tiempo, teníamos que estar trabajando también los planes de gestión de cambio paralelos a este plan de desarrollo, y esto me dio pues mucha curiosidad de poder investigar posteriormente todo este tema de Scrum. No es nuevo para mí, como ya se los he comentado, ya lo viví, pero aparte de esto, me ha tocado implementar y vivir la implementación de Scrum con una segunda organización. Esta organización tiene funcionalidades internas, es una organización muy pequeña, son cerca de 18, 19 personas, y hoy en día están adecuando toda su cultura, toda la forma en la que operan para poder implementar Scrum. Esto lo digo porque al final, como todo proyecto nuevo, como todo sistema, metodología nueva, nos va a costar trabajo al inicio podernos alinear, poder estructurar el proceso en el cual operamos para que esto suceda de esta forma. Pero tiene ciertos beneficios y nos conviene empezar a mirar hacia allá, enfocándonos hacia estos sistemas ágiles que le van a permitir tener autonomía a los proyectos, tener autonomía a los propios equipos de trabajo y que vayan funcionando y adecuándose a los cambios, porque regularmente lo que sucede en la gestión tradicional de proyectos es que creamos un cronograma, hacemos todo lo necesario y de pronto llega el cliente y nos mueve todo lo que estaba ya estructurado, pensado y demás, porque las validaciones, porque las reuniones, porque las entrevistas incluso con los clientes y las agendas son diferentes, y esto hace que toda la estructura ya pensada y todo ese cronograma, aunque incluso lo hayamos hecho con el cliente, cambie. Por lo tanto, es muy impredecible la gestión de proyectos. Así que, del otro lado, bajo esta metodología Scrum, estamos dispuestos a que todos los equipos sean flexibles y se adapten a los sistemas de cambio de los clientes, ¿no? A las tomas de decisión de los propios clientes. Entonces, déjame un poco, te voy explicando cómo es que este sistema Scrum funciona y por qué tiene tanta relevancia hoy en día para los clientes. Sobre todo, este sistema viene del juego de rugby. Seguramente sabes de qué te hablo. Es un juego parecido al fútbol americano, pero bueno, todavía mucho más, digamos, de mucho mayor contacto. Es un juego que no tiene equipo. Equipo me refiero a la utilería, como en el fútbol americano, utilería de protección, sino que es un juego todavía mucho más austero. Pero bueno, el sistema básicamente es el mismo y viene de rugby porque hay una jugada que se llama Scrum en el rugby, que justamente es una alineación de los integrantes del equipo, una alineación, una formación humana dentro del juego, para cuando después de una falta menor, pues se tiene que realizar ahí un despeje del balón y demás, se lleva a cabo una jugada Scrum, y esto es que todos los integrantes del equipo funcionan y están enfocados en moverse, no dejar de mover la pelota, es decir, estar en sus posiciones, caminando en todo momento, pase lo que pase, para mover el balón. Y justo de ahí parte la filosofía de Scrum, que es la forma en la que vamos a organizar, administrar y a detonar el cambio en nuestros equipos de trabajo para no dejar que se frene la jugada, es decir, no dejar que existan estos tiempos muertos en donde no podamos avanzar por cualquier motivo o situación que se detone en el camino del proyecto. Regularmente los equipos de trabajo estructurados por metodologías Scrum son de entre 5 y 7 personas. Aproximadamente esa es como la volumetría del equipo. Son equipos multidisciplinarios, por lo tanto hay equipos conformados por desarrolladores de software, hay equipos conformados también dentro con ingenieros, arquitectos, consultores, etc. Entonces la idea es tener un equipo variado con diferentes profesiones. Esto va a hacer que tengamos también visibilidades de diferentes frentes. Frentes me refiero a frentes de expertise profesional, ¿no? Desde diferentes situaciones o experiencias desde cada profesional. Ahora, esta metodología se utiliza mucho en el desarrollo de software como producto. ¿A qué me refiero? No todos los equipos de nuestras organizaciones van a funcionar bajo esta metodología Scrum, y es un error intentar también que todas las áreas funcionen con Scrum. Tenemos que identificar cuáles son las áreas que sí generan este trabajo por proyecto y también cuáles son las áreas que trabajan, digamos, como una cadena de producción, porque también hay otra metodología ágil que se llama Kanban, en donde puedes organizar ese equipo que trabaja bajo este sistema de producción continua para que pueda funcionar a través de ciertas tarjetas y, bueno, ciertos movimientos que ya en otro episodio les comentaré qué es esto del Kanban para las empresas que sí tienen un sistema de producción, ¿vale? Pero hay que identificar y diferenciar qué equipos sí pueden trabajar bajo esta metodología. Ahora, la idea de la metodología es generar iteraciones cortas, es decir, que no pase mucho tiempo entre lo que se realizó, lo que se ha validado, lo que ya se observó y el checklist de la palomita que indica que ya sucedió. Es decir, la idea es poder tener ciertos momentos de trabajo cortos que nos detonen validaciones, que nos detonen entregas, para que también el cliente pueda tener su producto, su servicio a la mano. Lo que sucedía regularmente con la gestión de proyectos tradicional es que el objetivo final lo veíamos después de un mes, 3 meses, 6 meses, incluso proyectos hasta de 2 años, y el cliente su primer validación la tenía a 3 meses, a 6 meses. Esto hacía que de pronto la visibilidad del proyecto se perdiera, hacía que incluso el cliente estuviera intranquilo por no saber qué es lo que estaba pasando, dependía del project manager para que le entregaran los informes de avance, etcétera. Esto bajo la metodología Scrum no pasa, porque el cliente en todo momento tiene visibilidad de lo que está pasando. Así que si tú eres un emprendedor y estás gestionando tu propio proyecto, lo que yo te invito es a que pruebes la metodología con tus proveedores. Empieza a generar estos equipos de trabajo pequeños para que tú quedes con uno de los roles, que ahorita voy a explicar un poco más acerca de los roles de Scrum, y que eso te empiece a generar la visibilidad, te empiece a generar la entrega de ciertos, digamos, productos mínimos viables para que tú puedas empezar a operar. Esa sería como la ventaja de Scrum, que la salida en vivo, es decir, la salida del proyecto, se vuelve mucho más rápida, es mucho más anticipada. No me tengo que esperar a que termine el proyecto para poder empezar, sino yo puedo anticipadamente empezar a funcionar con lo mínimo que necesito, y que eso también va a estar definido. Entonces, dentro de la metodología, les cuento cómo está estructurado los roles. Ya dijimos que son equipos de 5 a 7 personas, que la metodología se desarrolla o está enfocada, digamos, a la generación de productos, pero hay roles clave dentro de los equipos de trabajo que van a ayudar a que se respete la metodología, a que siga siendo ágil, porque también podemos caer en la poca practicidad, digamos, de la metodología si no se lleva a cabo adecuadamente. Dentro de los roles que están estructurados en la metodología, existe un dueño de producto o un product owner, que es, en este caso, el representante del cliente. En algunos casos, podría también ser el cliente mismo. Sí, pero tendríamos que invitarlo a las reuniones, mantenerlo continuamente informado de todo lo que está pasando. Entonces, mi recomendación clave es, si tú eres una empresa que está gestionando proyectos que son tus servicios para los clientes, el Product Owner debe de ser esta figura de Project Manager, es decir, el enlace con el cliente, el portavoz del cliente, quien trae los requerimientos, quien trae, pues digamos, todo ese contexto de proyecto. Si eres un emprendedor que está iniciando con su proyecto, entonces sí, yo te sugiero que tú mismo seas ese product owner, porque al final tú vas a ser esa voz que diga qué se va a hacer, qué no se va a hacer, cuál es el alcance del proyecto, hasta dónde vamos a llegar, cuáles son los objetivos, etcétera, etcétera. Entonces, este product owner, el rol, digamos, del dueño del producto es poder generar y detonar todos los requerimientos necesarios que están conectados al negocio. Es decir, él va a ser quien priorice las funcionalidades, las características y las actividades que se deben realizar para que podamos empezar a operar el negocio. Entonces, esta primera figura es clave para unir lo que se está haciendo dentro del proyecto con el negocio. Después viene un Scrum Master o un maestro de Scrum en español, que este maestro de Scrum lo que hace es remover las barreras u obstáculos que tiene el equipo para poder generar, digamos, los entregables, las actividades, las tareas que se están planteando en el proyecto. Entonces, este maestro de Scrum lo que hace es interactuar con figuras externas a la organización, con proveedores, con equipos diversos, digamos que están fuera de este círculo de estos 5 a 7 personas que forman parte del equipo de trabajo. Y por último, está el equipo, tal cual. El equipo está conformado por estos profesionales multidisciplinarios y son los que se encargan de que sucedan las cosas. Entonces, esa es la organización del sistema. Entonces, tenemos un equipo de 5 a 7, de los cuales 3 son figuras clave, un dueño de producto, un Scrum Master y el equipo, que son todos los demás, que son las figuras que van a hacer que las cosas sucedan. Ahora, ¿cómo se organizan para poder empezar a trabajar bajo esta metodología Scrum? Lo primero que tienes que saber es que hay un backlog de producto. Así se llama este, digamos, artefacto que bajo la metodología en lista como clave al inicio de la forma de organización. El backlog de producto es toda la lista ordenada de los caracteres, funcionalidades o incluso características priorizadas que te ha dado esta figura del product owner. Es decir, el dueño del producto dice: oye, mira, yo lo que voy a necesitar en este proyecto prioritariamente son estas funcionalidades, son estas características, esto es lo que sí o sí debe de ocurrir y lo que debe de ocurrir ya, de manera más inmediata. Entonces, eso es lo primero que debes empezar a priorizar, y eso se prioriza en el backlog de producto. Una vez que se tiene este backlog de producto, se debe de organizar un backlog de sprint. ¿Qué es un sprint y por qué sale o por qué toma relevancia dentro de Scrum? Dijimos que las iteraciones de la metodología son cortas, es decir, son construcciones que van tomando forma una sobre otra. Primero me voy sobre una característica, una vez que ya la probé, ya la validaste, ya la revisamos, me voy con la segunda funcionalidad, que es complemento, y así vamos desarrollando, en este caso de ejemplo, pues el software, pero funciona igual en los proyectos. Por ejemplo, acá en capacitación, pues lo primero es tener la entrevista con los usuarios, entender el negocio, generar el diagnóstico. Y una vez que se tiene esa información, pues continuamos con el levantamiento de la información que se va a generar como entrenamiento, los alcances, el objetivo del programa, etcétera. Lo mismo pasará en los proyectos que cada uno de ustedes tenga. Tenemos que, una vez definido el objetivo y una vez definido el backlog de producto, tendríamos que empezar a organizar estos sprints, que los sprints no son más que momentos o rangos de cierto tiempo en donde el equipo está enfocado a trabajar y a sacar esa característica o esa funcionalidad sin que le importe nada más. Entonces, el sprint lo que hace es enfocarnos en una sola actividad, en una sola tarea, en un solo objetivo en común, en donde todos los integrantes del equipo multidisciplinario están enfocando todos los recursos y todo el tiempo y todo el esfuerzo en sacar esa única característica. Entonces, bueno, esa única o varias características, dependiendo de cómo se haya diseñado este backlog de sprint. Y entonces podemos tener sprints que duren de entre una semana a 4 semanas, dependiendo del tipo de proyecto que se esté gestionando. Por lo tanto, si te das cuenta, los tiempos son muy pequeños para poder operar la metodología. Y esto es porque todo el equipo está volcado en sacar una sola característica y vamos construyendo sobre ello. Entonces, ¿cómo opera el sistema? Una vez que ya tengo este backlog de producto, tengo este backlog de sprint, ya definí que van a ser ciertos sprints a lo largo de mi proyecto, lo que tengo que tener claro es que voy a tener básicamente 5 reuniones que van a estarse dando o van a estarse llevando a cabo con la mayor periodicidad de lo que estamos acostumbrados a hacerlas. La primera es la planificación del sprint. Una vez que ya tengo mi backlog del sprint y ya digo, oye, a ver, en este sprint vamos a trabajar con esta característica, todo mundo va a estar enfocado a esto, se tiene una sesión de planificación en donde el product owner o el dueño del producto negocia con el equipo cuáles van a ser los roles de trabajo, cómo va a estar administrado la responsabilidades de poder trabajar y operar ese sprint. Y después, una vez que se inicia con este trabajo, recordemos que el Scrum Master es el que tiene que estar al pendiente del equipo de trabajo haciendo o quitando, más bien dicho, todas esas barreras, obstáculos que se están enfrentando. Por lo tanto, diariamente se van a tener reuniones llamadas Daily Meetings. Estas Daily Meetings funcionan para hacer un reporte de lo que hizo el equipo el día anterior o lo que se logró en el día anterior, lo que se va a comprometer a sacar el día de hoy y qué cosas son lo que impide que ese equipo pueda funcionar. No sé, tal vez son entregas de proveedores, sea información que está por ahí pendiente por parte del cliente, etcétera. Entonces, todas esas barreras, obstáculos, el Scrum Master es quien debe de empezar a detonar lo necesario para quitar de ahí esos obstáculos. Por lo tanto, esta sería nuestra segunda reunión. Primera reunión, planificación del sprint. Segunda reunión, Daily Meeting, diariamente tener una reunión, no mayor a 15 minutos porque resta productividad. Así que esto es una de las cosas más difíciles de implementar. Reuniones cortas, evitar la juntitis, ¿no? A veces estamos metidos en juntas de 4 o 5 horas sin lograr absolutamente nada. Tenemos que ser capaces de ser concretos y llevar ya mi reporte de qué hice ayer, qué voy a hacer hoy y qué me impide hacer lo que tengo que hacer. Por lo tanto, la tercera reunión que vamos a estar generando dentro de la metodología es la revisión del sprint. Es en donde vamos a presentar estas características trabajadas, donde vamos a presentar las funcionalidades del proyecto o digamos el objetivo del sprint, y se lo vamos a presentar al product owner para que él pueda generar una aceptación o un rechazo de ese sprint. Y aquí viene lo interesante, porque a cada sprint nosotros le podemos dar ciertos puntos y entonces podríamos gamificar todavía la metodología. No me voy a meter tanto a este tema porque pues esto sería caso de otros 30 minutos de podcast, y la idea también es respetar sus tiempos. Entonces, les voy a decir que esta revisión, pues dependiendo del criterio de aceptación o no aceptación del product owner, nos rechazará o nos aceptará el trabajo. Y entonces él va a generar las pruebas necesarias, va a hacer pues todas estas evaluaciones necesarias para poder aceptar o rechazar el trabajo. Si este trabajo, este sprint, es aceptado, y si no también, hay una cuarta reunión que se llama retrospectiva. Esta reunión también es entre los integrantes del equipo y lo que se busca es analizar el desempeño del sprint. Si se logró el objetivo, cómo se logró, qué se puede hacer mejor para el próximo sprint, qué se hizo mal o qué se pudo haber optimizado de una mejor manera en el sprint, para que todo este aprendizaje, estas lecciones aprendidas que hemos tenido del primer sprint, podamos aplicarlas en un siguiente sprint y sucesivamente ir mejorando la forma en la que interacciona el equipo. Entonces, si se fijan, la metodología nos ayuda a mantener la comunicación directa en todo momento. Evitamos el estar enviando correos, el estar enviando mensajes de WhatsApp y empezar a vernos las caras y a decirnos qué es lo que está sucediendo y cómo está sucediendo el trabajo del equipo. Por eso es tan valiosa la metodología. Y por último, hay una reunión complementaria que digamos que debe representar el 5% de cada uno de los sprints de tiempo invertido, que es la preparación del backlog siguiente. Es decir, tenemos ya información de qué se hizo en este sprint, qué se logró, cómo se logró y cuáles son las lecciones aprendidas. Ahora tendríamos que planear que viene más adelante, es decir, cuál sería la próxima funcionalidad que deberíamos estar abordando, cuál sería el siguiente momento o la siguiente fase de nuestro proyecto para poder empezar a trabajar. Por lo tanto, es una metodología continua que nos va a ayudar a poder ir generando y detonando el cambio en los equipos. Ahora, algo importante, hay un diagrama que se le llama el diagrama de Bardown, que es un diagrama de tiempos en donde yo voy a ir de manera esquemática presentándole al equipo en un lugar visible. Regularmente esto se hace con post-its o con elementos así como de papelería, que son de fácil acceso, no tanto digital, porque regularmente el equipo no lo va a consultar. Tiene que estar a la vista, en el salón, en digamos el war room en donde esté el equipo trabajando. Y ahí en ese war room va a estar este diagrama que muestra todas las funcionalidades, si se han sacado en tiempo, si no se han sacado en tiempo, qué funcionalidades ya están aprobadas, cuáles todavía están en pruebas, cuáles ya están gestionadas, cuáles ya están en autorización. Es decir, con diferentes estatus y momentos para que todo el equipo tenga foco en la funcionalidad que están abordando y que vayan viendo el progreso de tiempo y el desarrollo del proyecto en un dashboard centralizado. Entonces, la manera más sencilla de poder empezar y en orden cronológico es definir primero el proyecto, el objetivo y los alcances. Una vez que se tiene claro esto, definir qué equipo estaría a cargo de qué sprints, ¿no? Una vez definiendo cuáles son el listado de funcionalidades o de características del proyecto, empezaremos a involucrar a diversos equipos para que vayan uniéndose y liberando el trabajo de cada uno de estos momentos o de cada uno de estos sprints a trabajar. Entonces, el Scrum Master tendrá la labor de quitar los obstáculos, el Product Owner de validar y de traer, digamos, la voz del cliente, y el equipo de hacer que las cosas sucedan. De esta manera, por sprints de 1 a 4 semanas, podríamos estar validando y verificando el avance del proyecto. Hay tableros como lo es Trello, por ejemplo, que es una herramienta que funciona muy bien para dar visibilidad a estos tableros, que nos pueden ayudar a organizar las tareas de un proyecto, asignárselas a un responsable, incluso hasta ponerle fecha de vencimiento para que sirvan de recordatorio, para que sirvan justamente como este diagrama de Bardown y que todo el equipo esté enfocado y revisando el avance del proyecto. Entonces, esta es la recomendación. Yo sé que el tiempo es corto para poder explicar la metodología, pero te dejo los fundamentos básicos de esta metodología para que los pruebes, los conozcas y empieces un poco a implementar la metodología. Y bueno, te traigo también una buena noticia con relación a todo esto. Estoy creando un blog en internet para que podamos aterrizar todavía más estos conceptos que hemos estado platicando a través de los episodios. A veces te digo que voy a compartir una liga para un test gratis y demás, que de pronto entre las redes sociales se va perdiendo entre las publicaciones, y quiero llevar un orden para que tú puedas consultar ese blog y puedas también tener acceso a toda la información. Así que si de pronto no has logrado terminar el audio del podcast o te quedaste con ciertas dudas de la metodología, podamos profundizar a través de ese blog con toda la información y toda la metodología entendida y desmenuzada a través de esa información, y que puedas empezar a generar una buena implementación de todas las herramientas y todas las técnicas que hemos mencionado en los episodios. Así que prontamente estaré dándote la noticia por acá y por redes sociales también, así que esténse atentos para que puedan consultar la información. Sin más, y sin quitar más de su tiempo, porque ya hemos también excedido el tiempo de podcast, agradezco muchísimo la atención de este episodio. Y como siempre, si acabas de caer en este podcast, te voy a agradecer muchísimo que me des tu follow para que no te pierdas ningún episodio de este podcast y que continúes generando y aportando valor a esta comunidad de emprendedores que queremos hacer más y mejores cosas para nuestros clientes y nuestra comunidad. Así que saludos a todos, nos escuchamos en el siguiente episodio del podcast. Hasta luego.